El abuso policial contra una persona negra desató una ola de manifestaciones a lo largo de los Estados Unidos, con miles de personas tomando las calles y dejando en evidencia la brecha racial que sigue tan viva en el país norteamericano como durante el siglo pasado. Sin embargo, ¿es válido decir que el resto del continente americano está exento de este flagelo o escondemos nuestra basura debajo de la alfombra? Mi nombre es Carlos Javier González. Esto es A Quien Corresponda y comienza ya. Un artista que desde hace años me gusta mucho es Ben Haggerty, mejor conocido como Macklemore, un rapero que a dúo con el DJ Ryan Lewis explotó repentinamente dentro de la escena del hip hop en 2012 con The Heist, un disco que contiene canciones como Can't Hold Us, y la ridículamente pegajosa Thrift Shop. Lo curioso de esta aparición repentina era que el dúo adquirió fama mundial de forma independiente, sin ninguna discográfica que empujara su carrera, debutando en el puesto número 2 de Billboard y en su momento convirtiendo a Macklemore en apenas uno de los 4 raperos que vendía 1 millón de copias con su primer álbum, obteniendo 4 Grammys en su primera nominación. Es como una historia de película, ¿cierto? El chico blanco que a los 17 años toma un micrófono, comienza a rapear y tras años y años de esfuerzo y dedicación, obtiene el éxito que tanto desea. El sueño americano. Pero tal como Macklemore admite en una de sus 2 canciones, llamadas White Privilege, lo que el sueño americano no te cuenta es que ser hombre blanco y heterosexual le dio ventaja. En White Privilege 2, el rapero aborda la consigna del Black Lives Matter, en una especie de ópera hip-hop donde forma parte de una manifestación cuya barrera es un muro de policías que lucen como él, con la diferencia de estar armados hasta los dientes. Haciendo referencia también al hecho de que la industria norteamericana se siente a salvo con su música dentro del sistema, pues tiene la imagen y el contenido lirical que tanto les gusta. Un rapero que no habla de armas o drogas, ya que nunca estuvo expuesto a este ambiente. Lo ven como un superhéroe, pero para ser un superhéroe debe existir un villano. Y adivinen cómo luce ese villano. Y es que aunque no te des cuenta, el detalle del color de nuestra piel es algo que han perpetuado en nuestro inconsciente desde tiempos ancestrales. Como alguna vez le preguntó Muhammad Ali a su madre, ¿por qué Jesucristo es este tipo rubio de ojos azules? ¿O por qué todos los ángeles son blancos?
And I always ask my mother, I said, mother, how come is everything white? I said, why is Jesus white with blonde and blue eyes? Why is the Lord's Supper all white men? Angels or what? Who? And Mary and even the angels. I said, Mother, when we die, do we go to heaven? She said, naturally, we go to heaven. I said, well, what happened to all the black angels when they took the pictures?
Y si te consideras una persona religiosa y no quieres cuestionar esto, entonces llévalo por el lado de las películas animadas. ¿Alguna vez te preguntaste por qué en El Rey León Mufasa y Simba son leones rubios, pero Scar es un león negro? ¿O cómo es que Tarzán, el rey de la selva africana, curiosamente es blanco? ¿O cómo es que Aladín, un mestizo de clase baja, se vuelve progresivamente más blanco a medida que es nombrado príncipe? Alguno dirá que son todas casualidades, pero ve conectándolas y llegarás a Dumbo, donde uno de los personajes es un cuervo llamado Jim Crow, y ahí haces clic. Para los que no lo saben, las leyes Jim Crow fueron creadas en los Estados Unidos para segregar a las personas blancas de las afrodescendientes, o cualquier raza no blanca en realidad, en los Estados Unidos. Segregación de escuelas públicas, transporte público, baños o restaurantes. Su lema era separados pero iguales. Suena lindo, ¿no? Y como si esto no fuese lo suficientemente denigrante, el profesor Marvin Bird explica que un hombre negro ni siquiera podía darle la mano a uno blanco, o que una persona negra no tenía el derecho a ser llamado señor o señora.
A black male and a white male could not shake hands because it implied that both were socially equal. Whites did not use courtesy titles of respect when referring to blacks. For example, Mr., Mrs., Miss, Sir, or Ma'am. Now, instead, black people were called by their first name or some sort of derogatory term.
De hecho, el mismo Muhammad Ali cuenta la anécdota de cómo regresó a su pueblo natal siendo medallista olímpico y se sentó a comer en un restaurante donde no quisieron atenderlo ya que no brindaban servicio a gente negra.
I took my gold medal, thought I'd invented something. I said, man, I know I'm going to get my people freedom there. I'm the champion of the whole world, Olympic champion. I know I can eat downtown now. And I went downtown that day, had my big old medal on and went to the restaurants. At that time, black things weren't integrated. The black folks couldn't eat downtown. And I went downtown, I sat down, and I said, you know, a cup of coffee, a hot dog. He said, the lady said, we don't serve Negroes. I'm so mad. I said, I don't eat them either. Just give me a cup of hot dog.
Creo que todos estamos al tanto de la situación en los Estados Unidos, donde las personas afroamericanas reclaman sus derechos desde hace décadas, pues el racismo es un flagelo que sigue muy presente. Las personas negras se sienten tan amenazadas como sus antecesores porque cada vez que la policía está cerca, saben que las posibilidades de ser inculpados en algún crimen son enormes. Vemos con indignación videos de oficiales abusando de personas por simple portación de piel, pero ¿acaso revisamos nuestras miserias? ¿Es necesario viajar hasta Minnesota o New York para conocer el racismo de primera mano? El periódico estadounidense Washington Post publicó en 2013 un estudio realizado durante 30 años por dos economistas suecos que intentaban comprobar si la libertad económica provocaba en las personas mayor o menor racismo. Para ello, crearon un método llamado World Values Survey, o la encuesta de valores mundiales, que fue realizada en 80 países. Entre la docena de preguntas que contenía la encuesta, los economistas suecos hacían una que, de acuerdo a su criterio, era un buen indicador de tolerancia racial en los países. Preguntaban a los encuestados qué clase de personas no querrían como sus vecinos, con personas de otra raza entre las opciones. El razonamiento era que entre más habitantes eligieran esta opción, más racista podría considerarse el país. De acuerdo con esta encuesta, mi país, Venezuela, sería considerado el más racista del continente, con un promedio de 10 y 15% de los encuestados seleccionando esta opción, presumiendo que se debe a la distribución desigual de la riqueza, alterando la percepción pública de distintas etnias y tipos. A ver, es cierto que medir el racismo con una simple pregunta es cuanto menos difícil, especialmente porque al preguntarle sobre algo tan incómodo, el encuestado puede mentir. Quizás las personas entrevistadas en Venezuela y Colombia eran igual de racistas, pero los entrevistados en Venezuela fueron más sinceros. Hay muchísimas variantes, pero en este caso apelaré a la experiencia. Carl Herrera, basquetbolista nacido en Trinidad y Tobago pero nacionalizado venezolano, ha sido uno de los jugadores más importantes en la historia de nuestro país. Guiando a la selección de Venezuela a obtener la medalla de plata en FIBA Américas de 1992, participando también en los Juegos Olímpicos de Barcelona y fue nuestro primer representante en la NBA, obteniendo dos campeonatos con los Houston Rockets en 1994 y 95. El mismo Carl Herrera, al que un grupo de inadaptados recibió con un racimo de bananas, una máscara de gorila y un cartel que decía con amor para Carl en mi ciudad, Maracaibo. Y si creen que no es necesario irse a este extremo, llevémoslo al humor entonces. ¿Cuántos hemos escuchado el chiste de blanco combates doctor, negro combates vendedor de chicha? Frases como trabajando como un negro para vivir como un blanco o hay que mejorar la raza cuando una persona negra o mestiza está emparejada con una persona blanca. Pero por supuesto, esto no es racismo, solo chalequeo, ¿no? Pero Venezuela no es el único ejemplo. Desde que vivo en Argentina he escuchado en varias ocasiones la frase aquí no hay negros. ¿Y por qué será eso? De acuerdo con un reportaje hecho por la BBC, el porcentaje de afrodescendientes en ciudades como Buenos Aires o Santiago de Chile alcanzaba un 20% de la población durante la época de la colonia. E incluso, mayor es mi sorpresa cuando descubro que María Remedios del Valle, una esclava negra, fue nombrada Madre de la Patria por acompañar al ejército de Manuel Belgrano. La única mujer de nuestra historia, como la describió el historiador Felipe Piña, Pero a partir de 1870, cuando comienza a reescribirse la historia en torno a la migración blanca, no parecía coherente tener a una mujer negra como madre de la patria, por lo que comenzaron a ocultarla hasta hacerla desaparecer. Se estima que actualmente hay 1.500.000 argentinos e inmigrantes de origen afro en el país. Un número significativo para un lugar en el que aún existen personas que utilizan el término negros y negras para referirse a los criminales, escandalosos, vagos o simplemente a los habitantes de las villas.
El alma es rubia. Hay almas morenas, esas terribles.
De nuevo, si esto parece exagerado, vale recordar el caso de las pasadas elecciones presidenciales, cuando Brian Gallo, un fiscal de mesa en la localidad de Moreno, fue fotografiado por un votante y viralizado poco después ante comentarios como «Si votas en Moreno no lleves cosas de valor», «Votá y dame el celular» o «Votá porque te robo». Todo esto por ser un chico mestizo, vestido de ropa deportiva y gorra hacia atrás. Y en este caso hablo de mis realidades cercanas, pero la pregunta es si el resto está preparado para enfrentar las suyas. Y es que episodios como estos hacen que cuestiones tus acciones, palabras y decisiones. Yo no soy la excepción. Que una amiga me hiciera ver que mis parejas siempre han sido chicas blancas de clase media alta, por ejemplo, tiene otro significado para mí en momentos así. Me hace pensar que, inconscientemente o no, he discriminado a personas por su color de piel, a pesar de haber respaldado la causa afrodescendiente todo este tiempo. Esto me hace un hipócrita. El privilegio blanco se presenta de muchas formas. En un policía apoyando su rodilla sobre una persona hasta matarlo porque encajaba el perfil de un sospechoso. En una mujer amenazando con llamar a la policía con la falsa premisa de un hombre afroamericano que la está atacando. Y por atacar se refiere a que ese hombre le pidió que le pusiera un collar a su perro. El privilegio blanco no solo es una barrera que les niega el derecho a mejor educación, mejores empleos o estilo de vida, sino que además expropia la cultura negra y la explota para su beneficio. Por alguna razón, todos sabemos quién es Elvis Presley, pero muy pocos saben que una de sus mayores influencias fue Sister Rosetta Tharpe, una música negra considerada como la precursora del rock and roll, como bien contó Barbie Recanati en su podcast Monstras del Rock. Y así como el rock, se apropiaron del jazz, del blues, del funk, del soul, del R&B, de la música disco, de la música house y del techno. Todos géneros creados por gente negra en lugares que nunca hemos visitado. Y ojo, esto no significa que ser un hombre blanco te da un superpoder y tu vida se resuelve automáticamente, pero sí que no te la complicará más. Como bien indica el presentador Trevor Noah, es difícil aceptar los beneficios de tu color de piel cuando no puedes verlos. Pensémoslo en términos de golf, entonces. Un handicap es una medida numérica utilizada para que jugadores amateurs puedan competir con los profesionales en un torneo. Si un golfista completa en 85 golpes un campo con par 74, su handicap será de 11, por ejemplo. Quiere decir que el golfista amateur comenzará desde mucho más adelante y tiene más oportunidades de acercarse al hoyo porque entienden su condición. Si eres una persona negra, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, tienes tantas trabas que resulta prácticamente imposible ser competitivo. Una persona negra tiene que ser increíblemente talentosa y esforzarse el triple para obtener los mismos resultados que una persona blanca con buena posición socioeconómica. Ya subiste el cuadro negro por Blackout Tuesday. Ya reposteaste una foto del Black Lives Matter. ¿Ahora qué? Una vez que nos desconectamos de las redes sociales, ¿nuestra voz sigue apoyando esta causa? Miremos a nuestro alrededor. ¿Cuántas personas negras trabajan con nosotros? ¿Cuántos hay en nuestro vecindario? ¿Cuántas conversaciones tuvimos con miembros de la comunidad negra? Este es el momento de hacernos estas preguntas incómodas, el momento de informarse sobre el tema, de analizar nuestros comportamientos y sobre todo de evaluar cómo utilizamos el lenguaje para denigrar a las razas, a nuestra raza. Este es el momento de dar un paso más. Después de todo, tomamos todo lo que queremos de la cultura negra, pero estaremos ahí cuando nos necesiten.
Very vital. Black lives have always mattered. We have always been important. We have always meant something. We have always succeeded, regardless. And now is the time. I ain't waiting. I ain't waiting. Today is the day that we remind them that we are dedicated, and this is a lifelong dedication. Some of you are artists. Some of you are bankers. Some of you are lawyers. Some of you own shop stores. You are important. Your individual power, your individual right is very, very important. We can all join together to make this a better world.
Esto es A Quien Corresponda, un podcast de Carlos Javier González. El guión y la grabación de este episodio fue realizado por quien les habla, Carlos González, mientras que la edición fue realizada por Juan Pablo Videgain. Para conocer más sobre este proyecto, te invito a seguirlo a través de Instagram como @correspondapodcast o caja-vier. Gracias por formar parte. Nos escuchamos muy pronto.